Buen día, ¿cómo trabajas?
Voy a tratar de ganar ese 50 mil que ofreciste.
Dale, sin problema.
¿Por qué crees que ese puente no debe ser construido, Pablo Callizo?
Bueno, el año pasado en realidad el gremio de arquitectos de la Nacional, de los profesionales, de la Católica, sacaron un comunicado de 10 razones por las cuales no construir, ¿verdad? Y entre eso se citaba el impacto ambiental, se citaba que contradice las recomendaciones internacionales de una ciudad sostenible, no está relacionado con ningún plan nacional y territorial en cuanto a urbanismo, y que tampoco promueve soluciones del déficit habitacional o de movilidad que tenemos acá en Asunción, ¿verdad? O sea, teniendo tantos problemas de raudales, de un transporte público deficiente, de la luz que se va, ¿verdad? ¿Por qué en vez de invertir ese dinero en solucionar esos problemas en la ciudad, invertimos en un puente que va a caer en la nada, va a caer en un humedal donde no hay gente y puede llegar a producir más problemas otra vez del otro lado? O sea, vamos a trasladar los mismos problemas que tiene Asunción ahora del otro lado del río.
¿Por qué si un puente, por qué este criterio si un puente lo que va a hacer es conectar dos ciudades, dos regiones, y necesitamos expandir el crecimiento y demás? Digo, desde la óptica de la ingeniería civil, ¿por qué crees que esto no puede ser factible?
Yo creo que la idea de un puente no es descabellada. Me parece que si con planificación adecuada se hace, puede resultar como algo positivo, ¿verdad? Pero no es el momento todavía. O sea, no es el momento tampoco de expandirnos horizontalmente. Asunción ya se expandió demasiado hacia el este, hacia Ipacaraí, hacia Itá. Y tenemos una densidad poblacional de 42 personas por hectárea, que es bajísimo. Si vos comparás con las otras regiones como Buenos Aires, como San Pablo, tienen una densidad poblacional mucho mayor y las recomendaciones internacionales dicen que tiene que haber una densidad de 120 personas por hectárea. O sea, Asunción hoy en día tiene que triplicar su población. Y una vez que llegue a ese número de 120, ahí recién puede pensar en extenderse o ampliarse a otros lados. Porque el hecho de expandirnos cada vez más lejos genera los problemas que tenemos hoy en día, el tráfico por la cantidad de autos, la cantidad de gente que tiene que usar sí o sí el vehículo para llegar a su trabajo, el tema del presupuesto, porque si vos te vas y te vas creciendo horizontalmente, vos tenés que invertir más en infraestructura, en desagüe, en electricidad, en hospitales, en escuelas, en puestos de policía. O sea, todo se te triplica en tema de gastos. Y hay incluso estudios del Banco Interamericano de Desarrollo que hicieron un análisis de Asunción y el gasto que tendría que invertir el Estado con esa mentalidad de expandirse triplica el gasto que podría invertir en densificar la ciudad, ¿verdad? Haciendo edificios en altura, mejorando el transporte público y no tiene sentido realmente que nosotros hagamos un puente para perder población, ¿verdad? Porque eso es lo que va a pasar. Asunción va a perder gente.
Es cierto, Asunción debe crecer hacia arriba, pero haciendo un comparativo entre vivir en concretos y en vivir en espacios más amplios, ¿no tiene que ver con calidad de vida?
Claro, pero calidad de vida no es tampoco tener tu patio privado, ¿verdad? Calidad de vida es tener plazas y parques públicos donde la gente pueda interactuar, pueda ir a pasear a su perro, pueda ir a andar en bici. Eso es lo que hay que fomentar, ¿verdad? Mejorar nuestras plazas, mejorar nuestros parques. Y el espacio también, o sea, hay muchos apartamentos que te ofrecen el espacio, te ofrecen tener también parrilla en la terraza, tener tu gimnasio, tener pileta, ¿verdad? O sea, hay una variedad también de facilidades que te dan los departamentos, ¿verdad? O sea, no es que yo digo que todos tenemos que vivir en departamentos, ¿verdad?
Mira que hace poco hice unas entrevistas con estos desarrolladores inmobiliarios y contaban un poco todas las características de la, o sea, qué cosas quería la gente que iba a o alquilar o a comprar o un departamento y, o una casa. Y sí, todos daban elementos de exactamente todo aquello que tiene una casa, sea pequeña o grande, era lo que justamente tenía una casa. Entonces, claro, esos estudios que estás refiriendo del banco, de las cooperaciones internacionales, ¿se ajustan a lo que los paraguayos quieren o lo que hay que imponerles como medidas de crecimiento poblacional?
El estudio fue realizado por profesionales paraguayos, o sea, financió el banco, pero el estudio lo realizaron acá. Y sí, se toma en cuenta...
Convengamos que cuando esos profesionales siguen las indicaciones de lo que quieren las cooperaciones, ingeniero. Eso siempre es así. Conozco cómo trabajan las cooperaciones.
Sí, sí, pero vos tenés
que... Escriben exactamente técnico lo que quieren que las cooperaciones escriban.
Hay o sea, si vos lees el documento, hay, ajá, criterios técnicos, económicos y sociales, porque esto no es algo solamente técnico, ¿verdad? Influye, sí, sí, la economía, influye la calidad de vida. Por ejemplo, te pongo el ejemplo del centro, ¿verdad? Hoy el centro está abandonado, es peligroso, de noche, ¿verdad? Está lleno de delincuentes, o sea, uno no puede caminar tranquilo. Y eso se produce justamente por esta expansión, porque la gente va saliendo de Asunción, va mudándose hacia la periferia. Ajá. En vez de recuperar el centro, en vez de recuperar esos espacios que tenemos, ¿verdad?, que son espacios históricos, y hay planes de recuperar el centro, solo que nunca se ejecutaron. O sea, estos 123 millones, ni siquiera la mitad iba a tener que invertir para poder recuperar el centro, y ahí solucionar millones de problemas de tráfico, recuperás el lugar, disminuir la delincuencia. O sea, todo lo que es la parte urbana tiene directa influencia en lo que es la parte social y la parte económica, ¿verdad? Lastimosamente, uno tiene que meterse bien para conocer, ¿verdad? Yo incluso también voy aprendiendo a poco. Son más los arquitectos los que entienden de esto, ¿verdad? Claro. Pero me parece importante que la gente también empiece a analizar, porque al final influye en su calidad de vida.
A ver, ingeniero, no tomes como un ataque ni nada, yo solamente estoy preguntando y cuestiones así, sí, sí, y tratando de hacer, sí, un contrapeso. No es mi intención derribarte, lo que te quiero decir.
No, tranquilo. Para mí está muy bueno el debate, me parece sano, justamente por eso también invito a la gente a que reflexione sobre el tema.
Sí, ingeniero, estoy leyendo que posteaste, por ejemplo, es decir, las cuestiones que me planteaste hasta ahora y este elemento que te agrego con respecto a que una agencia inmobiliaria compró los terrenos y, bueno, ese sabemos que en realidad el amigo del presidente, que fue su asesor, Bosch Heckle, hace poco compró gran parte de estos inmuebles porque el puente iba a estar listo y era una gran oportunidad de negocio. Que es una cuestión de privilegios en realidad y de oportunidades y de poder y unas cuestiones así que no tienen cuestiones técnicas, lo que te quiero plantear.
Sí, bueno, yo en eso no quiero opinar, ¿verdad? Yo me enfoco más en lo que presentó el MOPC como su documentación técnica, y eso es a lo que yo me opongo, ¿verdad? A las otras cuestiones políticas ya no me puedo...
Porque acá pusiste, hay más de 1000 lotes que fueron vendidos en Chacoí por una agencia que se llama Rodán y se estima que van 3.500 personas van a estar en ese territorio del puente.
Sí, eso es aparte, ¿verdad? O sea, el panorama ahora mismo en lo que es la zona del otro lado del río está el predio de Tosa, que es la terminal occidental, donde se está haciendo una urbanización, también un puerto y oficinas. Esa es la inversión más grande, porque ahí están refulando, están levantando el terreno. Y ese en realidad está más pegado hacia el puente Remanso, pero, ajá, le queda cerca también lo que es el nuevo puente. Y luego está la inmobiliaria Urba, que son los que tienen los 1000 lotes, todos ya vendidos. Y ahí es preocupante una zona en específico porque está sobre el río Negro, una zona inundable, y sí. Habría que preguntarle a la municipalidad de Villa Hayes por qué le dio ese permiso, ¿verdad? Y luego hay otras inmobiliarias que tienen esparcidos, vamos a decirle, por varios lugares de la zona, otros lotes. Pero si vos te fijas en el catastro, por ejemplo, vos ves el mapa, sí. Ya ves la cantidad de lotamientos que hay y ves incluso en zonas de humedales, en zonas que son reservas o que son inundables. Entonces, preocupa realmente la falta de planificación de este proyecto.
Ah, interesante. Cuando empezamos a tocar recursos naturales, ahí hay un gran debate, ingeniero.
Sí, ahí se amplía el tema.
Sí, quiero recapitular eso. Los terrenos, desde el punto de vista de la ingeniería o de la arquitectura, ¿son construibles realmente por más que sean humedales y puedan ser rellenados ahí?
Sí, claro. Pero tiene que haber una planificación, una alta inversión, porque vos estás levantando el nivel del terreno, tiene que levantarse la cota número 64, que es la zona segura, por decirlo así. Y actualmente la zona entre el río Paraguay y el río Negro es todo inundable. O sea, toda esa zona sí se inundó en el año 82. Y bueno, si refulamos y levantamos el nivel de todo ese terreno, estamos también sacando arena del río, ¿verdad? Uh-huh. Y hay un efecto que se llama cascada hidráulica, que es cuando vos sacás la arena del río, vas bajando el nivel. Sí. Y eso a poco puede ir erosionando y descomponiendo las estructuras que existen ahí, como el propio puente. Entonces el refulado al final puede destruir la estructura del propio puente.
Ingeniero, el asunto es que Asunción también es una ciudad cara. El impuesto inmobiliario sí. Es caro. Y en otras regiones te encontrás con impuestos más baratos, más accesibles.
Sí, eso espacio, mencioné también.
Más habitabilidad, más naturaleza, que es lo que queremos. ¿Cómo equilibramos eso?
Sí, justamente eso mencioné, que realmente es un problema que Asunción tiene hace años y nos ocupa de solucionar. La diferencia de impuestos que hay entre Asunción, entre el centro, por ejemplo, y zonas como Lambaré, que están pegados, son de 3 a 4 veces mayores, y lo mismo los alquileres, las propiedades. Entonces habría que hacer un sinceramiento también de los precios y tratar de equiparar lo que son los impuestos de Asunción con el resto del área metropolitana. Porque habría que analizar realmente si es que los de Asunción son muy, muy caros o los de el resto de la periferia son muy bajos, ¿verdad? Yo creo que había que encontrar un equilibrio y bueno, eso ya depende de Hacienda también, que es la que regula los valores fiscales.
Entonces, lo que usted cree, ingeniero, es que la construcción de este puente se planteó por una cuestión de desarrollo habitacional, de crecimiento poblacional, más que por una cuestión de vía de conexión entre este territorio y Chacoí, que lleva a la frontera.
Ellos plantearon de que iba a ser una descongestión para el puente de Remanso y una conexión entre Ciudad del Este y el Chaco, ¿verdad? Imagínate lo lejos que nos vamos. Pero la idea es que venga por ruta 2, vaya por la ruta Luque Samber, y ahí por Primer Presidente, por la Costanera y pasa al Chaco, ¿verdad? El tema nomás es que pasa por una zona aduana, ¿verdad? O sea, para el tema de cargas, por ejemplo, se recomienda que no pase por el medio de una ciudad. Y ya existe el puente Remanso, o sea, ya existe la conexión. Entonces, este puente lo único que hace es acercar más a Asunción a Clorinda. Y obviamente, todas las obras viales influyen directamente en el crecimiento de la ciudad. O sea, uno construye o derriba infraestructura para aumentar o para limitar el crecimiento de una ciudad. Entonces, obviamente, uno construye un puente y no puede negar que eso va a tener un efecto de crecimiento. Entonces, uno supone que hace esto para que crezca del otro lado, ¿verdad?
Mira, que justamente, la ruta de Luque Samberg no está preparada para ese transporte de carga.
Bueno, pero eso es lo que planteó el MOTC.
Y Pona o Pamba, esa ruta linda, todo lo que quieras, pero no tiene ni banquina. Hay un sector que tiene para los ciclistas y demás, que usan los motociclistas mal, o la gente se va y se está, bueno, ese es otro debate, ¿verdad? Pero no son así dobles carriles amplios en donde se pueda garantizar la circulación del camión de carga, por ejemplo, o de gran porte.
Así mismo. Y habría que preguntarle al MPC, ¿verdad? ¿Por qué eligió esa ruta?
No, sobre todo al construir su argumento de defensa, porque eligieron esa como vía.
Claro, ya. Aparte, no, o sea, sin comparar eso con el puente Remanso, el ahorro en tiempo, distancia, es muy insignificativo, ¿verdad? Entonces, el problema es que esta obra se aprobó sin tener esos criterios urbanísticos, ¿verdad? En realidad, cuando se proyecta una obra vial, se considera solamente el tema económico y ambiental, pero no el urbano. Y teniendo una obra en el medio de una zona urbana conectada a Asunción, me parece que es muy imprudente no haber analizado eso antes.
Ya, entiendo. Ingeniero, interesante su criterio para mostrar un poco del por qué. O sea, cuando hablamos por una cuestión de crecimiento poblacional, no es esa... No debería ser ese el argumento. En todo caso, que busquen otro para convencernos del por qué el puente es efectivo.
Claro. Y como te decía antes, yo creo que la solución es densificar la función, que los precios ahora sean más accesibles y que se fomente la construcción de infraestructura para gente de clase baja, clase media y clase alta, ¿verdad? Que todos puedan tener ese acceso. Y también invertir en transporte público, que es lo que tanto pide la gente y no vemos hasta ahora.
Ingeniero, un gusto escucharte.
Igualmente, gracias por la invitación y saludos a todos.
Hasta pronto, el ingeniero.